alguna vez te diste cuenta que cuando hablamos de oración, porque ahora estamos en Efesios 3, la palabra oración es mucho más grande de la que vos imaginaste? Demasiado, es mucho más que poner oración, hablar con Dios y pedirle y necesitarlo y amarlo. Es demasiado grande. La gente habla demasiado acerca de la oración, se enseña tanto acerca de la oración. Por ejemplo, en Amazon escribí la palabra oración y ahí está, ven en letra, está chiquitito, ¿no? Salieron más de 100.000 libros escritos sobre la oración. En inglés. Hay como 50 o 40 mil en español. Ahora, después en Google le puse la palabra oración y salieron 867. Ahí está chiquito. Lo pongo para que no digan, te está inventando. No estoy inventando. Screenshot, flecha para que veas. 867 millones de páginas web que hablan sobre la oración. 867 millones de páginas, de los cuales esa incluye 193 millones de videos, donde vos decís, quiero escuchar o ver algo sobre la oración, vas a tener que escoger entre 193 millones, Dios mío. 110 millones de libros sobre la oración y 60 millones de artículos nuevos sobre la oración. ¿Cómo hacer para enseñar sobre la oración? Es imposible, no alcanza. Hay tanto. Si hay tanto escrito es porque hay tanto por indagar y tanto por investigar y tanto por hablar. La oración tiene eso tan especial y único que hace que cuando lo haces, te conectás. Hablas con Dios, te conectás con Dios. Orás por alguien, te conectás con alguien. Eso es algo maravilloso. Por eso Dios nos diseñó para que la oración fuera algo natural en nosotros. Todo el mundo ora. Todas las religiones oran. Los budistas se la pasan orando. Los hindúes se la pasan orando. Los musulmanes, ¿cómo oran esos hombres? Los judíos pasan horas en tiempo determinado. Los cristianos oran. Todos oran. Inclusive, aquel que se llama ateo a sí mismo, ora. Porque en el momento que le sucede algo, no dice, Dios mío. No dice, yo mío. Es que, mira este principio, la persona siempre va a llamar a Jesús en su dolor. No importa qué religión tenga, no importa que no creas en Jesús. De alguna manera vas a decir, Dios, Jesús, ¿por qué? En todas las culturas se ora, pero claro, tenemos que aclarar que a quién se le ora y cómo se le ora es otra cosa. Y en eso no estoy hablando. El punto es que fuimos diseñados para tener un deseo interno de cada persona necesitar de algo más grande para clamar. De hecho, el orar es lo que nos hace humanos, es lo que te hace diferente al resto de la creación, porque todos fuimos diseñados a imagen de Dios y eso significa que nuestro ADN, como fuimos diseñados bajo su imagen y semejanza, fuimos diseñados para hablar con el que nos creó. Es parte de la naturaleza. Entonces, el problema no es orar, sino hacerlo bien. Entonces, no voy a hablar de orar y ni siquiera voy a hablar de cantidad. Y no voy a predicar de cantidad, ¿por qué? Porque en realidad la cantidad es una consecuencia de tu relación con Dios. Así que esa es otra predicación. Yo quiero hablar del orar. Eso está en vos y en mí. Qué coincidencia que clamamos y buscamos más a Dios cuanto más lo necesitamos. Y al primero que clamás es al único que decís, es el único. Y ahí estás orando. Entonces no voy a hablar del orar, porque eso está en nosotros, sino qué tal si analizamos cómo oramos y si aprendemos a hacerlo bien. comenzamos que no somos buenos en la oración. Voy a hablar de mí. No soy bueno en la oración. De hecho, no sé si te pasa que uno se siente como inadecuado en ciertos momentos y uno dice, no, yo no puedo orar. Si ahora mismo me acercase a alguien, al azar, me encantaría hacerlo. Solamente para ver la cara. O a la que sea, ¿no? Y digo, ok, quisiera que vengas acá al frente y ores delante de todos. Lo mato. Va a decir, no, no, yo no. Y más, si empiezo a caminar, ya están mirando para otro lado. No lo voy a hacer porque los amo. Ahora, fíjate esto. En realidad, tendría que ser un placer orar. Tendría que ser tan natural orar. Porque Dios no quiere que te sientas insuficiente o incapaz y pienses que tus oraciones son de segunda clase porque no se pueden comparar con ese que siempre ora y lo hace tan bien. No existe oración de segunda o de primera clase. En una encuesta que se hizo acerca de lo que las personas piensan cuando ellos oran, mira lo que salió primero. ¿Se sienten inadecuados? ¿Se sienten frustrados? ¿Se sienten torpes al orar? ¿Se sienten ineptos? ¿Se sienten confundidos? ¿No tienen claridad al orar? Y se ponen nerviosos. Por eso hay una tendencia más a orar callado y solo. Eso es fácil. Pero cuando tengo que orar delante de gente y que me escuche, eso es lo primero que pienso de mi misma oración. Tal vez hemos desarrollado durante toda la vida un concepto erróneo de lo que es orar y hemos adoptado algunas ideas falsas del por qué oramos. Yo no sé por qué, cuando oramos vestimos a Dios de princesita. Señor, quiero que me des trabajo. ¡Pling! Sí, hijo, tus deseos son órdenes. Señor, quiero que restaures mi matrimonio. ¿Cómo no, mi amo? ¡Pling! Ahí hizo. Y lo hicimos a Dios, princesita. Aladino, lo que quieras. Frotás, quiero que me des. ¡Pling! Y ahí te lo da. Y tenés que entender algo. Dios no es mi siervo. Yo le sirvo a Él. Mira lo que dice Salmo 27. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Dentro del esfuerzo estáte orando. Aliéntese tu corazón. Y tenés que aprender a esperar. Él no concede mágicamente con una varita lo que vos querés. Hay un plan de Dios. Vos fuiste diseñado para orar, pero tenés que aprender a esperar. Concepto erróneo. Claro, después se cree que el orar es como un extintor de incendio, ¿no? Ahí te va. Uy, saqué todo. Mira esto. Esto es buenísimo. Más, yo sé que muchos seguramente han venido hoy, a pesar de la lluvia, porque leyeron el cartel este. En caso de incendio espiritual o emocional o familiar, rompa el vidrio y ore. Vemos a la oración como el último recurso de la vida. Uf, estoy perdiendo todo, ahora sí tengo que orar. Cuando debería ser el primer recurso en tu vida. Escúchame esto, no oro porque me pasó, sino que debo orar antes de que me pase. ¿Por qué esperas que se incendie todo? Mira lo que dice Colosenses, dedíquense a la oración y perseveren en ella, ¿con qué? No dice pidiendo, en agradecimiento. Eso quiere decir que todavía no pasó. Mira, muchos pensamos que la oración, ahora sí, es un juego de la soga, ¿no? Esto es buenísimo. Lo bueno es que no lo saqué de acá de ustedes, ¿no? Porque lo saqué de otras iglesias, ¿no? Que nosotros la tenemos reclara. Miren esto, vení Manuel, vení esto. Vení, Tino. Vos que te crees fuerte, vení acá. Ok, agarra los dos. Vení, vení, ayúdame. Esto es buenísimo. A ver, vamos a agarrar acá. Tenemos que matarlos. Ok, así. Ok, miren esto. Ahí le va. Algunos creen que el orar es un tira y afloje. Nosotros somos Dios, ellos son los humanos. ¿Está? Entonces, empiezan a tirar. Señor, dame. Entonces empiezan a empujar a Dios. Tira para atrás. Vos cedes. Entonces empiezan, tiren. Entonces Dios dice, empieza a ceder. Y Dios dice, bueno, ahora seguime que tengo mi voluntad, que tengo que seguirte. Y dice, no. Yo necesito que vos me des esto. No. Dios, tranquilo, pues yo. Y empezamos a hacer un tira y afloje creyendo que lo voy a convencer. Y definitivamente, si yo oro más, lo voy a traer porque Él tiene que hacer lo que le pido. Gracias, humanos. Mira esto. La oración no es una herramienta de acoso espiritual a Dios. No es una herramienta de soborno o de negociación con Dios. Dame, creyendo que si le pido lo voy a cansar y Él va a ceder. La oración es un ejercicio de pasión, donde en medio de la circunstancia afirmo su soberanía, su justicia y su majestad. Necesitas sacar una foto a eso, porque estamos orando mal. Ponemos la circunstancia por encima de todo. Y la oración ha sido un 9-11. Dame, necesito, no aguanto más. Cuando yo la oración debería ser un ejercicio que me apasiona porque reconozco quién es Él. Ahora, mira esto. Mira un ejemplo de una oración extraordinaria de alguien que está viviendo en la cárcel, como Pablo, porque ahora quiero que entiendas qué es lo que escribe Pablo en Efesios 3. Dice, está en la cárcel. Y él está escribiendo a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia maravillosa, pero les dice, me arrodillo delante del Padre. El arrodillarse era un signo de reverencia. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. Pero yo hubiera pedido. En lo íntimo de su ser. Él está en la cárcel. Y dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y después dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con los demás cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud. Y termina, al que puede hacer muchísimo más de lo que puedan imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Él es el que tiene la necesidad. Yo hubiera dado diferente, ¿no? Yo hubiera orado, si hubiera sido Pablo hoy, si yo hubiera sido, pasaba y a un compañero de oración le decía, ¿puedo orar por mí porque estoy en la cárcel? Y yo buscaba, por favor, mi necesidad. Y Pablo, que está en el medio de la necesidad, está diciendo, acá lo más importante no es lo que viví, se los digo yo, que estoy por este tormento, pasando esto, esta cárcel de la necesidad económica, la cárcel de la enfermedad, la cárcel del abuso, la cárcel de lo que sea. Yo estoy viviendo, pero por sobre lo que estoy viviendo, lo que más es importante es que recordemos el poder de Dios, su amor y que Él es grande. ¿Cómo estamos orando? Pablo es prisionero y Él está pidiendo por fortaleza a los que están libres. Y es como que le está diciendo, van a pasar ustedes van a pasar problemas. No se preocupen por los problemas. No se preocupes porque te dijeron que sí, te dijeron que no. No te preocupes porque aún estás esperando eso. No te esfuerces en saber si va a pasar o no. ¿Qué tal si te enfocas en recordar cuán grande es Él? Qué incomprensible es su amor. Y alguien que me da todo el poder y la autoridad porque está en mí. Me encanta lo que dice John Piper. Dice, un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que solo trata de empujarlo para sacarlo de un bache porque no sabe que Clark Kent está a su lado. Pablo, en medio de la circunstancia, nos está inspirando a hacer oraciones un poco diferentes a lo que estamos haciendo. Dame. Quiero saber si es o no es. Quiero que suplas. Quiero que me confirmes. Quiero que abras el camino. Pablo está diciendo, ¿qué tal si la dirección de la oración cambia y reconocemos quién es Él en medio de la circunstancia? El tener la claridad de quién es Él en medio de la circunstancia va a definir cómo es mi oración. No define el momento que estoy viviendo. Acá no es importante lo que vivís, sino cómo orás en medio de lo que vivís. ¿Te das cuenta hasta dónde estoy yendo en este sermón? Pablo, es extraordinario lo que te está diciendo. Hoy te tenés que ir con algo claro. No se trata de lo que estás viviendo. ¿Cómo orás en medio de lo que estás viviendo? ¿Qué sentirías si supieras que Pablo hizo esa oración no a Éfeso, sino en vez de Éfeso, puso tu nombre? Vos imaginate la iglesia de Éfeso al recibir la carta. Ok, el hermano Pablo escribió, vamos a leer lo que él nos escribió. Y dentro de toda la lectura, leen semejante oración. Y ellos pensando, esa oración es para mí. A ver, no puede ser que haya pensado en mí cuando el problema lo tiene él. ¿Alguna vez experimentaste una oración que te marque? Porque esta es una oración que marca la vida. La iglesia de Éfeso no volvió a ser la misma después de esta oración. Déjame contarte una experiencia. 21 años, muere mi papá. Hace ya 30, justo 30 años. En agosto, el 4 de agosto del 1988. Yo tenía 21, mi hermano 19, mi mamá, siempre el hombre, mi papá, un hombre de Dios, extraordinario, siempre dando y dando, pensando que logremos nuestros sueños. De repente papá se va con un cáncer de colon, en esa época incurable, se fue. En 3 meses se fue. Mi primer reacción, abandono todo, dejo todo, no estudio más, estaba en medio del estudio de la música, dirección de orquesta, se acabó, trabajo para sostener a mi mamá y a mi hermano, como el segundo mayor, que ahora lo normal, lo que un hijo piensa. Hubo alguien que vino a orar. Esa oración definió que hoy estuviera yo acá, porque me hizo entender que Dios estaba en control por encima de todo lo que yo estaba viviendo. Esa fue una oración que marcó mi vida, porque no oró por mi papá o para que Dios provea dinero. Oró por algo mucho más grande. Esteban, Dios es poderoso. Esteban, Dios es grande. Esteban, tenés que entender que el amor de Dios es inexplicable y aún así te está amando en medio de la pérdida. Igual que Pablo. Hubo alguien, quiero 2 o 3 testimonios de alguien que diga, yo también recibí una oración que marcó mi vida. ¿Quién? A ver, Katy, fuerte, 10 segundos. Gracias. escucharon, ¿no? Es que lo más importante de una oración que marca no es solamente que la recibís. ¿Qué tal si Dios te usa para marcar la vida de alguien? Pero para eso hay que saber orar. ¿Alguien más? Uno más, pero tiene que ser mucho más corto que Katy. ¿Qué marcó tu oración? Por sanidad. Tenías cáncer, fuiste a hacer los chequeos y ahora no tenés nada y estás libre. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Uno más, uno. ¿Hay alguien más? Ok. Deberíamos pelearnos por decir, yo tuve una oración que marcó mi vida. Yo tuve una oración que marcó mi vida. Fuerte. Él oró por vos. Ájale, muy bien. Ahora, ¿no debería ser algo más natural esto? ¿No deberíamos decir, me acuerdo esa oración marcó, me acuerdo esa oración marcó mi vida? Y no significa siempre que vamos a ser sanos, sino que definió mis decisiones. A ver, yo quisiera ser alguien que en el anonimato pudiera ser usado por el Espíritu Santo para que Él a través mío marque a través de mi oración. Pero para eso tengo que saber cómo orar. No deseas marcar y que la gente diga, esa oración marcó. Ahora, déjame meterme más porque esto se pone interesante. Porque ahora la pregunta es, ¿cómo puedo orar y marcar la vida de los demás sin importar ni mi circunstancia ni su circunstancia? Yo estoy orando para que Dios actúe. Fíjate, va. Y voy a analizar el pasaje que vi. Número uno, cuando tu oración no se enfoca en el problema, sino que se enfoca en el poder de Dios. Ya esto, te voy a dar tips, no lo podés. Y al final de todos, vamos a estar orando unos por otros, así que necesitas prestar atención. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, que es el que le pone nombre a todo lo que está en el cielo y en la tierra, y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, le fortalezca a ustedes en su íntimo ser para que por fe Cristo habite en sus oraciones. Pablo sabe muy bien que el poder de Dios es el que transforma a alguien. No sos vos, es la oración que el Espíritu Santo obra y convence a la persona. Él tiene muy en claro que lo que vale la pena orar es para que el Padre, a través de su poder, fortalezca en lo íntimo del ser. Me encanta lo que dice Hudson Taylor. Todos los gigantes de Dios, los que marcaron diferencias, primero fueron personas con debilidades. Escucha esto, el temperamento de Moisés le convirtió en asesino, pero después fue convertido en el hombre más humilde de la tierra. La baja autoestima, no levantes la mano, pero estoy seguro que estoy frente a gente insegura acá. La baja autoestima y la inseguridad fueron transformados en Gedeón, haciéndole un hombre valiente. ¿Por qué? No porque alguien trabajó su carácter, porque alguien oró y el poder de Dios transformó a la persona. El temeroso de Abraham se convirtió en el padre de la fe. El impulsivo Pedro se convirtió en Petros, la roca. El adúltero de David llegó a ser el hombre conforme al corazón del padre. Juan, apodado el hijo del trueno, se convirtió en el discípulo amado. Pablo, siendo un asesino, se convierte en alguien capaz de ir a la cárcel por predicar a los que antes mataba. Dios es especialista en cambiar todo en la vida de todos. ¿Cómo estamos orando? ¿Por el problema o porque se revele el poder de Dios en la otra persona? Mirá lo que dice John Piper. Hay un poder extraordinario disponible para cada uno de nosotros. Un poder que puede hacer más de lo que ordinariamente pensamos o nos imaginamos. Y viene con el Espíritu y está de acuerdo con las riquezas de la gloria de Dios. Y es la misma plenitud de Dios, aunque eso suene inimaginable. ¿Qué estás necesitando? Pensá. pastor, si supiera, pensá lo peor. ¿Qué estás viviendo? Hay un poder que está a tu disposición para que haga cosas inimaginables. Cuando la soberanía de Dios, escucha esto, cuando la soberanía de Dios derrama esa clase de poder sobre una iglesia, lo llamamos avivamiento. Cuando la soberanía de Dios derrama ese poder sobre una familia, es cuando hay restauración. ¿Qué más puedo orar para que pueda marcar la vida de alguien? Número uno, para que el poder de Dios se manifieste en la persona. No te limites al problema. Que él tenga la experiencia de vivir su poder. Número dos, cuando la oración, ahora no en el poder, se enfoca en el amor de Dios. Y dice, y pido que, ahora arraigados y cimentados en amor, yo sé lo que estás viviendo, te abusaron, te golpearon, te hicieron, te dejaron, te abandonaron, te duele, estás sangrando, no das más, te pensaste en suicidar, yo sé lo que estás pasando. Pero ahora, en medio de la circunstancia, déjame orar por algo, dice Pablo, para que entiendas por encima de eso, que arraigado y cimentado en amor puedan comprender en medio de lo que estás viviendo, juntos con todos los santos, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Uy, qué difícil! ¡Qué desafío! ¿Te das cuenta la oración? Para entender un amor incomprensible. ¿Cómo haces para orar algo que no podés comprender? Todo en la vida cambia, todo. Tus relaciones, tu trabajo, tu fama. Un momento sos héroe, al otro sos un cero a la izquierda. En un momento valés, en el otro nadie te necesita. En otro momento tenés mucho, al siguiente tiempo no tenés nada. Pero hay una cosa en el universo que jamás cambiará, que es el amor de Dios. Y si lo hubiera puesto, hubiera letro más grande, lo hubiera puesto más grande todavía. Porque esto no cambia. Yo no sé lo que estás viviendo. Pediste por algo y no se te da. Estás esperando por algo y no llega. Todo va a cambiar, todo, pero hay una sola cosa que tenemos que aferrarnos, jamás, en medio de cualquier circunstancia, su amor nunca va a desaparecer. El amor es una roca sólida en la vida que no se mueve a pesar de las tormentas del pecado. Dios te ama con un amor tan extravagante y tan generoso que nunca se va a quitar y está más allá de la comprensión. Y Él te ama en tus buenos días, Él te ama en tus días malos, Él te ama cuando llueve, Él está cuando estás soleado en tu vida, cuando lo buscas, cuando lo ignorás, cuando te cansaste de Él, cuando decís no aguanto más, todavía te sigue amando. Dios no quiere que reconozcas este sublime amor intelectualmente. Es lo que está deseando, que lo reconozcas en tu corazón. El amor es la naturaleza de Dios. Dios creó el universo y todo lo que hay en él porque Él lo ama. ¿Y sabés lo que está incluido en eso? Vos y yo. Porque Él nos creó con una sola razón: amarnos. ¿Te das cuenta dónde queda tu problema cuando pones tu confianza en alguien que te diseñó para amarte? Y el problema es que cuando Él te ama, está preparando y diseñando lo mejor para tu vida. ¿Por qué dudas? ¿Por qué esa puerta que se cerró, por qué esa circunstancia que te tiene ahogado, te está sacando la felicidad, sabiendo que sos el hijo de alguien que te creó y te diseñó para amarte y tiene para vos lo mejor? De hecho, en Jesús, Él manifiesta su verdadero amor, ¿no? Mirá lo que dice 1 Juan, lo sabés, pero no te lo puedo dejar de decir. Así manifestó Dios su amor, así lo dio. Dio a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor. Ahí te va. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Cómo podemos dudar de alguien que nos diseñó con un propósito que es maravilloso? Fuimos escogidos. Por eso Pablo, es tan extraordinaria esta oración. Dice, ok, yo sé lo que están pasando o yo sé lo que van a pasar. Primero, acuérdense, Él es poderoso. No se lo olviden. Segundo, es necesario que entiendan, que comprendan que su amor es extraordinario. Pero si yo todo lo que estoy... te lo estoy diciendo yo que estoy en la cárcel. Te lo estoy escribiendo yo, que me van a matar. Ya, estoy en cuatro paredes húmedas, no hay nadie, hay olores feos, hay oscuridad, algo tenebroso. Te lo estoy diciendo yo. Dios es, el amor de Dios es incomprensible. Cuando Jesús murió por mí, Él me estaba diciendo que me amaba tanto que prefería morir antes que vivir sin mí. El verdadero amor hace sacrificios, como Jesús. El verdadero amor perdura hasta el final. El verdadero amor lo da todo. Y ese es el tipo de amor que solo Dios tiene para nosotros. No hay otro tipo de amor. Y Él está esperando con los brazos abiertos que lo recibas. Una oración por alguien para que comprenda ese amor marca la vida. ¿Qué tal si cuando vas a orar pedís que alguien ore para poder comprender su amor extraordinario? ¿O vas a orar por tu problema? Porque comprendiendo cuánto te ama, tal vez vas a ver el problema desde otra perspectiva. Pablo lo tenía tan claro, por eso oraba lo que oraba, y por eso el desafío es que al final, cuando vamos a orar, vamos a cambiar la forma de orar. Y por último, quiero terminar con esto. Una oración marca cuando la oración se enfoca en la grandeza de Dios. Poder, amor y grandeza. No podés olvidar quién es Él. Y Él le dice, a ver, yo sé, recuerden esto, Él es el que puede hacer muchísimo más de lo que puedas imaginar o pedir. Quiero que me des esto. Él es mucho más de lo que estás anhelando. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea toda la gloria en Cristo Jesús por todas las generaciones. Escucha esto, Pablo lo sabía muy bien. Nunca el problema es demasiado grande. Nuestro concepto de Dios es demasiado pequeño. No se trata de tu problema, sino de cómo ves a Dios. Por eso Dios, Pablo está diciendo, momento, yo sé lo que están viviendo, lo que van a vivir. No pierdan la perspectiva de quién es Dios. Escucha esto, emocionate con esto. Y ya voy a terminar. Dios es el primero. Voy a intentar, y no alcanzó ni al 1%, ni al 0,1, explicarte la grandeza de Dios. Y yo sé que estás con problemas. Ahora, deja el problema al lado, ponelo en el tamaño que tiene, y quiero que mires la perspectiva de quién es Dios. El que te cuida, el que diseñó, el que te ama, el que te escogió y el que tiene ya todo diseñado día por día lo que va a pasar en tu vida. Yo sé, pero si supiera, escúchame bien y emocionate de quién es Dios. Él es el primero, Él es el último, es el principio, el fin, el que guarda la creación, el que creó el universo, es que es el soberano en todos los tiempos. Él siempre fue, es y será. Y el mundo no puede entenderlo y sus ejércitos jamás pueden derrotarlo. Y los entendidos no pueden dar una explicación de quién es Él. No se puede. Sus mandatarios no pueden ignorarlo. Herodes no pudo matarlo. Los fariseos no pudieron confundirle. Nerón no pudo aplastarlo. Hitler no pudo silenciarlo. Él es el poder de los poderosos, el de siempre, el soberano de los soberanos, el líder de los líderes, santo, verdadero. Sus caminos son justos, su palabra eterna, su voluntad inmutable, es redentor, salvador, señor, guía. Cuando fallo, me perdona. Cuando fallo, me vuelve a perdonar. Cuando soy débil, Él es fuerte. Cuando estoy perdido, me da el camino. Cuando tengo temor, es mi fuerza. Cuando tropiezo, me levanta. Cuando me siento destrozado y hecho pedazos, me restaura. Cuando estoy en persecución, me protege. Cuando sufro una pérdida, me provee consuelo. Cuando me enfrento a la muerte, me lleva a casa. Cuando perdí el control de todo, Él sigue teniendo el control. Escucha esto. Cuando me duele, me consuela. Cuando estoy solo, me acompaña. Cuando me alejo, me busca. ¿Cómo estás orando? Mirá el tamaño de lo que estás viviendo. Pablo lo sabía muy bien. Por eso oró como oró. ¿Te imaginas que oremos así? ¿Te imaginas, varón, que ores así por tu esposa y le digas: me arrodillo delante del Señor para que entiendas su poder, su grandeza y su amor? ¿Te imaginas que tus hijos, no lo hago y lo quiero hacer, y acá está Santi, orar para que conozcan el poder de Él? Yo no lo hice. Es que todo va a cambiar. Nos enfocamos más en un problema que es tan pequeño y nos olvidamos del tamaño del que creemos. Y yo sé lo que estás viviendo. Puede haber problemas de salud, claro que sí. Puede haber problemas de dolor y que te hirieron. Yo sé que sí, y es fuerte, y no quiero minimizarlo. No lo quiero minimizar. Pero si orásemos como deberíamos orar, nuestra realidad sería diferente. Y yo quiero hacer algo hoy. Quiero que busquen sus boletines. Y adentro van a tener un papel, que es la oración de Pablo en la versión del Mensajero. Una Biblia que está en inglés, pero lo tradujimos. Y yo quiero que hagas algo. Y ahí, si querés, lo pueden poner en la pantalla. Y vamos a hacer lo siguiente. Si está en el matrimonio, toca orar. Y le vas a poner el nombre a la persona que corresponde. Tal vez estás solo. Más, déjame decirte algo. Tal vez hoy viniste y estás que no das más. Y necesitas que alguien ore esta oración. No por tu problema, sino para que entiendas quién es Él, cuánto te ama y cuán grande es Él. Y este es mi sueño, que al llevarte este papel te atrevas a orar por tu familia, Manuel por tu esposa, Tino por tu familia. Decir: hey, yo sé que no está fácil, pero déjenme arrodillarme delante de ustedes y orar para que esta familia marque la diferencia. Y empezar a hacer oraciones que marcan, no una oración más. No vas a orar por sanidad. No vas a orar por más trabajo. No vas a orar por restauración familiar. Eso es, orá por lo importante. Porque el poder de Dios, si lo comprendés y lo experimentás, es el que va a restaurar todo. Si estás con dolor, el amor de Dios, si lo entendés, es el que te va a llevar a perdonar y a sanar tu corazón, cada herida. Entonces, yo quiero que hagamos algo. Y le pedí a los músicos que no vinieran, porque ellos también tienen familia. Y yo voy a orar con Karina y con Santi. Pero yo quiero que escojas a alguien. Y más, me encantó lo que dijo Tibón hace un par de semanas, ¿no? Ya basta oraciones de cobarde con los ojos cerraditos, que nadie te vea. ¿Alguien necesita una oración en especial? Yo quiero que te pongas de pie, porque alguien puede ir a orar por él. Si estás así, quiero que te pongas de pie. Que vos digas: yo estoy en situación extrema y yo necesito que oren por mí. Nada más, nada más. Quiero que te pongas de pie simplemente para visualizarte y poder decirle: alguien que me ayude y ore esta oración. ¿Estás así? ¿Alguien? Ok, ahí estamos. Ok. Mijo. ¿Quién más? No te preocupes, no está pasando nada. Solamente es para identificar. Ok, ¿alguien más? Que vos digas: yo estoy que tumbo todo, ya. Y necesito que alguien haga esta oración por mí. Ahora, Póngase de pie. Ahora necesito a alguien que diga, yo soy la persona que tiene que orar por ella o por él, y te levantes y vayas. El resto, yo quiero que hagan algo especial y oren entre ustedes si son familia, si están con tus hijos, si estás con tu mamá, si estás con tu papá, si estás con tu hermano. Todo el mundo, nadie puede quedar exento de experimentar una oración que marca la vida. ¿Estamos? ¿Entendieron el ejercicio, no? Nadie puede quedar. Uno tiene que escuchar. Y yo voy a tomar el control de la oración de mi familia y decir, yo me arrodillo y me voy a arrodillar y voy a repetir esta oración. Porque yo quiero que mi familia no sea perfecta, que conozca el poder, el amor y la grandeza de Dios. Lo demás viene solo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.